Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. Este es un episodio muy especial y que tenía muchas ganas de hacer desde hace un tiempo ya. Pero bueno, estaba esperando a que llegaran por fin el final de las obras, que todavía no ha terminado. Sí que ha terminado en la vivienda principal, pero no en el estudio. Y nada, pues me apetecía mucho compartir toda mi experiencia y todo lo que he aprendido en este año y 4 meses que llevo desde el inicio de las obras y que ha coincidido además con Plutón sobre mi Sol y Saturno en mi casa 4. Así que una gran transformación que supone para mí un salto cuántico en mi forma de ser y una sanación muy importante de heridas muy profundas. Así que nada, espero disfrutes mucho de este episodio que he hecho con todo mi amor. Bueno, por fin llegó el día en que voy a grabar o estoy grabando este podcast que tantas ganas tenía de hacer sobre todo el proceso de las obras que empezó, a ver cuándo empezó. A ver, yo pedí el presupuesto en agosto del 2021 y quedaron que iba, me lo dieron en septiembre, a finales de septiembre de ese año, y la idea era que el día 5 de noviembre del 21 empezaban las obras. Y así fue. El día 5 entraron, trabajaron 2 días y desaparecieron. Y a partir de aquí empieza todo un calvario, como suele pasar con las obras casi siempre, pero que decidí tomarlo como un aprendizaje de muchísimas cosas, y fue brutal. Y quiero compartirlo con vosotros para, bueno, pues por un lado porque mucha gente, muchos de vosotros seguro que habéis vivido obras o vais a tener obras, y es fundamental entender lo que sucede en estos casos, ¿no? Porque no es ninguna tontería hacer una reforma en casa, remueve muchísima energía, a ver si lo pensáis. Cuando, no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de aprender un poco de Feng Shui o tener una experta en Feng Shui que os dé consejos y habéis hecho cambios de Feng Shui en la casa. Y si es así, habéis podido comprobar cómo afecta la energía de una manera, yo por lo menos lo noto muchísimo, ¿no? Cuando hago cambios en la decoración de casa, cuando cambio un mueble de sitio, cuando reformo una habitación yo misma o lo que sea, enseguida noto cómo ahí la energía se mueve y yo cambio, yo me transformo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entran obreros a trabajar en tu casa, está entrando mucha energía que antes no estaba en tu casa. Entonces, toda esa energía de esas personas te van a remover. Y es más, en toda la gente, seguro que no son todos los obreros ni todos los constructores que hay, pero de los que he visto la carta, de los que he tenido la oportunidad de verla, lo que más primoriza es la energía de Cáncer y la energía de Escorpio. Y vamos, estas dos energías te saca la de Cáncer, te saca de tu zona de confort, te impulsa a evolucionar, a salir, a ser más tú. Y la energía de Escorpio, bueno, qué decir de Escorpio, mi querido ascendente, mis queridos escorpionanos que me escucháis habitualmente, qué decir de Escorpio, que es la energía de la transformación, que es la energía que nos lleva a sacar toda la mierda para que entre toda la luz que tenga que entrar, ¿no? Y bueno, también, por cierto, todo esto ocurre durante un año que Plutón está encima de mi Sol. Así que toda esta revolución escorpionana, canceriana, en la reforma y la transformación de mi casa, ocurre justo en el año en que Saturno está pasando por mi casa 4, ralentizándolo todo. Claro, no le puedo echar la culpa solo a Mercurio retrógrado, por cierto, que fue, yo firmo el contrato con Mercurio retrógrado pensando que bueno, no va a pasar nada. Ahora le tengo un poquito más de respeto a Mercurio retrógrado, aunque también tengo claro que, bueno, si es tu destino que pasen estas cosas, van a pasar y punto. O sea, ya está, no pasa nada y tienes que vivirlo, ¿no? Así que bueno, así que firmo con Mercurio retrógrado en septiembre del 21, empiezan las obras el 5 de noviembre, el constructor tiene el sol en la casa 4, es decir, canceriano. Y tiene también mucha energía de Escorpio, tiene Lilith en la 4 y empieza las removidas. Su energía empieza a hacer efecto en mi vida y además tiene su nodo norte en mi casa 3, con lo cual activa todo el tema de la comunicación. Entonces, el 5 de noviembre, como decía, entran, hacen 2 días y se va. ¿Y se va? ¿Cómo que se va? Pues sí, de repente me deja de trabajar en mi casa y se va con otra obra, se va a hacer otro trabajo que le han dicho y me deja noviembre, diciembre y no aparece por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de entrada digo, ¿cómo que se va con otra? Y encima no me dice nada. Me entero cuando por fin vuelvo a subir diciendo, pero ¿no estás trabajando? ¿No estáis trabajando aquí? Pues no, no estaba trabajando. ¡Jo, qué rabia me dio! Imaginaros. Y claro, esto de que se va con otra, enseguida a mí me llama la atención porque no es, me ha pasado muchas veces en el tema de relaciones que chicos con los que empiezo a salir se van con otras. Bueno, claro, que resulta que es que también Marte estaba pasando por mi casa 8 y Marte tiene que ver con la energía masculina y la casa 8 tiene que ver, pues es la casa de Escorpio. Contra las memorias celulares, relativo a los hombres y también a las relaciones íntimas, ¿no? Y aquí no hay ningún tema de relación íntima como por sí, pero claro, o sea, la energía de esta persona, de este constructor, está habitando mi casa. Entonces, esa energía a mí me está afectando. Y empiezan las removidas, pero al mismo tiempo, es que fue muy curioso, pero esta es la primera de las lecciones o cosas que me pasan desde que empiezan las obras, es que por esa época, también por diciembre, una amiga resulta que vive la separación de su pareja, que se va con otra. Esto a su vez es muy similar a algo que sucedió con otra amiga y su marido que se fue con otra. Y en ambos casos, una tiene luna en cáncer, la otra tiene sol en cáncer, lo viven, como os podéis imaginar, con muchísima angustia. Pero es que es más, es que estas situaciones, o sea, en la primera vez que pasó hace varios años, allá por el 2017, creo, o de 16, yo no pude sostener la angustia y el dolor de esta amiga, ¿no? Y me tuve que retirar, porque es que no podía de ninguna manera. En esta segunda ocasión, ahora sí podía sostener la angustia de esta amiga. Y lo hice, y le ayudé en todo este proceso. Pero claro, uno no atrae estas historias así porque sí, de la nada. Y es que este tema también tiene que ver con mis padres. De hecho, mi padre, o sea, cuando mi madre se queda embarazada de mí, había una mujer que estaba flirteando con mi padre y mi madre sufrió muchísimo porque tenía durante el embarazo ese miedo de quedarse sola, de que mi padre la abandonara. Y qué curioso, ¿no? Yo llego con este proyecto sentido de mi padre que puede abandonar a mi madre por otra mujer. Nazco con este proyecto sentido y cuando tengo mi retorno de Plutón y Marte está pasando por mi casa 8, aparecen estas memorias celulares o estas situaciones que evocan estas memorias celulares, como es la separación de mi amiga y la situación del constructor que se va con otra obra, ¿no? Entonces ahí el primer proceso es, por un lado, sostener emocionalmente a mi amiga, sabiendo perfectamente que ayudándole a ella estoy ayudando a cerrar un círculo de aquella otra amistad a la cual no le pude sostener porque me superaba con creces todo lo que estaba pasando, o sea, emocionalmente no podía, que a su vez eso está relacionado con mis padres, con la relación de mis padres durante toda su vida, o sea, su vida en matrimonio prácticamente, pero en especial desde el momento en que yo fui concebida. Entonces, este tema está, y que además es un tema que me afecta a mí en las relaciones, es decir, me imposibilita consolidar una relación, resulta que lo primero que pasa es que este tema se purga, ¿no? Entonces, bueno, atraviesé todo el proceso con mi amiga, apoyándola, ayudándole a sostenerla emocionalmente, conecto con el dolor que tenían que haber vivido mis padres, hago alguna constelación también y al mismo tiempo siento, me genera muchísima rabia esta situación con el constructor y esa rabia empiezo a aprender a gestionarla, ¿no? O sea, por un lado, esa rabia viene evidentemente de todo el dolor de mi madre, probablemente de más ancestras, de mis amigas que han sufrido por ese proceso. Aparte, también había muchísimas coincidencias encima por signos, como la pareja, es ascendente Leo, como mi padre. Bueno, muchas coincidencias que me ayudaban como realmente a apuntalar el significado de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, como decía sobre la rabia, esta rabia me la fui primero, se me enquistaba adentro, me llenaba, me empezaba a doler todo, me desencaja el cuerpo cuando pasa eso. He tenido toda mi vida muchísima dificultad para expresar la rabia. Y últimamente ya me resultaba un poco más fácil, pero se tenía que gatillear por ciertas situaciones, ¿no? No es algo que de forma natural lo tenga fácil para expresar. Tengo Marte en la cúspide del fondo cielo con Lilith y me resulta muy complejo. Además lo tengo aspectado en cuadratura a Neptuno. Me resulta muy difícil el poder exteriorizarla, ¿no? Y bueno, es ascendente Escorpio con Neptuno allí. Escorpio está regido por Marte, pero es un Marte hacia adentro. Entonces, normalmente a mí la rabia siempre me ha ido hacia adentro, me ha ido al cuerpo y me ha dolido el cuerpo a horrores, ¿no? Se me contracturaban los músculos, se me desencaja, muchas veces desencaja literalmente el cuerpo, generando más problemas musculares a largo plazo o estructurales a largo plazo, ¿no? Así que la primera lección consistió en aprender a detectar esa rabia, a sentirla, a expresarla. Una de las formas que tuve de expresarla fue un poco virtual, por así decirlo, porque por un lado me vino una vez como una memoria celular de un hombre pegando a un niño pequeño. ¿De dónde salió? No lo sé, pero vamos, fijo que algo de eso habrá en mi transgeneracional. Lo que hice primero es permitirme en mi imaginación esa escena donde ese hombre pegaba a ese niño y permitirme sentir la impotencia de ese hombre, ¿vale? Y sin juzgarlo, sin criticarlo, tengo ascendente Escorpio y cualquier persona con ascendente Escorpio, sol en Escorpio, luna en Escorpio o mucha energía de Escorpio, es fundamental que aprendáis a sentir este tipo de emociones cuando os surgen, porque en Escorpio está la luz y la sombra, está la víctima y el perpetrador. Entonces la clave es no juzgar a uno ni a otro, o sea, pensar pobre víctima, no pensar qué malo el perpetrador, porque si lo haces, la memoria celular se perpetúa en tu cuerpo. Entonces es fundamental permitirte simplemente sentir esa emoción, que si te evoca una imagen, mejor que mejor, porque es como que acompaña más el proceso de liberar esa emoción y simplemente permitir que tu cuerpo exprese eso, que tu imaginación exprese eso, sin bloquearlo, sin juzgarlo, y te atraviesa. Si no lo juzgas, no hay ninguna necesidad de pegar golpes, gritar, ni hacer ningún aspaviento externo. Simplemente lo respiras fuera y ya está, ¿vale? La siguiente manera que aprendí también a manifestar esa rabia tiene que ver con la comunicación. Entonces, como decía, el constructor tiene su nodo norte en mi casa 3. La casa 3 es la de la comunicación y esto quiere decir que esta persona viene a ayudarme a estimular a que yo aprenda a comunicar más asertivamente. Entonces es lo que hice. Aprendí a expresarme más de lo que normalmente estaba acostumbrada en situaciones de conflicto, ¿no? Entonces empecé a comunicar regularmente, a decir, bueno, ¿cuándo vais? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tal? A cabrearme cuando hacía falta cabrearme, a decirle, quiero verte ahora y quiero que me expliques qué es lo que está pasando, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, vamos a... Y bueno, y así una y otra vez, echándole broncas, de manera asertiva, ¿no? No en plan de no te soporto, eres un imbécil. No, ese no es mi estilo, nunca lo ha sido. Bueno, nunca menos una vez. Una vez que iba cuando hacía bici de carretera, era una vuelta larga, con mucha montaña, había dos rutas, una corta, yo cogí la larga. Y sabía que iba a llegar la última porque yo hacía el corte, es decir, todos los que iban menos que ellos iban por la corta. Entonces sabía que iba a llegar la última y le dije a uno, pídeme un bocadillo, por favor, cuando lleguéis de sepia tal. Porque sabía que iba a llegar con una pájara encima impresionante. Y total, que eran 60 o 70 kilómetros hasta el almuerzo. Y cuando yo llego estaban todos almorzando, todos con comida ahí, que claro, yo llegaba apajarada, es decir, con los niveles de glucosa por los suelos. Y como es habitual cuando hay bajones de azúcar, pues uno le cuesta controlar el genio. Y entonces le pregunté a uno al que le había pedido que me pidiera el bocadillo, le dije, bueno, ¿qué me has pedido el bocadillo? Y él dice, ¿qué bocadillo? Y me salió de dentro que jamás, nunca más me ha vuelto a pasar, ni solo me pasó ese momento, y solté, ¿pero estáis el... o qué? Un insulto ahí entre medio, pero lo censuro por si acaso. Y entonces en ese momento todos se me cuadraron, todos enseguida me dieron un bocadillo, Coca-Cola, tal, la ensalada y nada. Y los tenía comiendo en bandeja durante una semana. Fue maravilloso, dije. ¿Y por qué nunca antes me había atrevido a soltar o expresar esta rabia de esta manera, ¿no? Bueno, eso fue descontrolado. No tuve ningún tipo de control consciente sobre lo que pasó. Y por desgracia, o gracia, no lo sé, de normal tengo bastante control consciente, entonces no me ha vuelto a pasar. Pero como que me perdí un poquito el miedo a manifestar esa rabia, ¿no? Un poquito, ¿eh? Un poquito solo. Entonces, bueno, por lo menos es lo suficiente como para plantarme y en plan militar decirle, bueno, esto lo quiero así, esto lo quiero así. Y así lo hice varias veces, ¿no? ¿Que si surtió efecto? Bueno, un poquito. Un poquito. Y se fueron haciendo las obras un poquito a partir de enero, ¿no? Entonces ya entramos en enero. Subo, creo que la primera semana de enero subí, estuve un rato y ya a partir de allí pues recogimos cosas y empezaron las obras un poco más en serio. Y fueron avanzando un poquito, poco a poco. No tan rápido como hubiese querido porque en realidad son unas obras que en 2 meses, tirale 3 como mucho, ya estarían hechas. Y son 60 metros cuadrados arriba, 20 metros cuadrados abajo, reforma integral. O casi integral, no integral del todo, pero bueno, casi. Y bueno, lo de arriba se podía haber acabado en 2 meses. Se ha acabado hace poco. Hace poco estamos ahora en febrero del 2024. se acaba de acabar en enero. O sea, hemos tardado un año y dos meses para acabar arriba. Todavía queda lo de abajo. Pero bueno, yo quería hacer este podcast ya, porque aquí ya hay muchas cosas y espero que ya lo de abajo esté en buenas manos y se termine en breve. Ya os iré contando por las redes. Bueno, siguiente cosa que aprendí, muy, muy, muy importante para mí, fue el no soy víctima. No soy víctima. Toda mi vida, y aquí como buen eneatipo 4, comparándome con todo el mundo y creyendo que soy la víctima del universo, eso ha sido mi tónica habitual, ¿no? Entonces, a pesar de que llevo, o sea, tengo 58 años recién cumplidos, y llevo desde los 8 de, entre comillas, desarrollo personal, digo entre comillas porque llevo desde los 8 machacándome viva. Al principio era en base a culpa, en base a por qué me pasa esto a mí, por qué los demás, y todo eso me ha llevado a conectar profundamente conmigo. Que bueno, que esto es bastante típico de alguna manera u otra de los eneatipo 4, ¿no? Tenemos esta tendencia, y debido a esa comparación, también hay una tendencia a indagar muy profundamente dentro de nosotros, ¿no? Pero bueno, el resultado es que siempre en mis comparativas salgo perdiendo y entonces salgo como víctima. Y como víctima me posiciono, o sea, la posición de víctima y víctima culpable además es la posición de niña. Entonces siempre me he sentido víctima de las circunstancias, siempre me he colapsado y en parte por eso me costaba tanto expresar la rabia. Me he colapsado sobre mí misma en una posición como muy infantil, ¿no? Como sintiéndome muy pequeñita, muy niña, como que no puedo. Entonces cada vez que sucedía algo, lo veía, o sea, es como que a los demás los pongo grandes y por encima y yo me hago pequeñita. Y entonces, claro, dentro de esa posición de víctima también estaba sufriendo muchísimo. Tenía como mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucha angustia. Iba como podía, lo iba compensando con la rabia. Entonces me pasaba un poco como al perpetrador, pero tampoco mucho, porque tengo demasiada tendencia a la víctima. Hasta que de repente comprendí como de una manera muy profunda que no soy víctima si yo no elijo serlo. Es decir, uno puede elegir ser víctima o no elegir ser víctima. Entonces decidí no serlo. Y para no ser víctima, la decisión que tomé es decir, vale, yo asumo las consecuencias de mis decisiones. Yo asumo que quiero seguir intentando terminar las obras con este constructor, ¿vale? Porque a todo esto ya era el mes de mayo, creo que era. O sea, entonces en enero empieza ya un poco más en serio, enero, febrero y en marzo, y en abril como que las cosas empiezan a coger ritmo y parece que va a terminar en breve, ¿no? Pero en mayo hago un pago por adelantado. Además es un dinero que me había prestado mi madre, que luego os cuento más detalle. Y hago ese pago por adelantado y de repente las obras, los trabajos frenan en seco. Hasta entonces iba como pagando más o menos a la par. Había hecho un primer pago de 50%, que ahí es cuando se va con otra. Luego ya cuando empieza a retomar, en abril o así, empiezo más o menos a hacer los siguientes pagos y vamos a la par. La cosa parece que va a buen ritmo, parece que faltan como dos semanas o tres de trabajo y ya está. Hago este pago y para de golpe. A partir de allí, los trabajos consisten en, o sea, vienen a trabajar a lo mejor 2 horas o 4 o como muchos 6 al mes. Al mes. Y prometiéndome todas las semanas que van. Entonces, claro, ahí me sitúo en la víctima y pobre de mí y que... Pero sobre todo viéndolo como que tengo que, por favor, ven a trabajar, por favor. Y a veces, como decía, pues me iba al perpetrador o y intentaba como ser más asertiva y decirle, pero tú tienes que, pero dime cuándo vas a venir, ven a trabajar, organízate, etcétera, ¿no? Y eso, que al final me doy cuenta que, vale, las circunstancias son las que son. Y no es personal lo que me está pasando con este constructor. De hecho, a él le pasa absolutamente de todo. O sea, de todo es de todo. Desde que pierde dinero con unas obras, desde... Le deben dinero, o sea, le deben dinero y no le pagan, se pone enfermo un montón de veces, su padre tiene un accidente y muere. O sea, le pasan mil historias que le van bloqueando cada vez más. Y entonces, claro, yo comprendo su situación, pero digo, por favor, comunica conmigo. Pero él es incapaz de hacerlo. Yo sospecho que es un eneatipo 3 que se descentra al 9 y cuando se descentra al 9 no da pie con bola, o sea, no puede pensar, no puede organizarse, se bloquea tanto que no comunica, no se organiza, no puede venir. Y claro, es muy fácil verlo como que él es un ser malvado que se está aprovechando de mí y que me debe dinero o todas estas cosas. Pero en realidad no es así, sino que él está en una situación que no puede manejar, ¿no? Entonces, pero yo me sentía pequeñita y sentía que el otro era malo y que el otro puede más o es más grande que yo, ¿no? Y ahí es cuando yo me doy cuenta, digo, vale, yo puedo elegir lo que está pasando aquí. Yo puedo elegir decir hasta aquí se acabó, vamos a dejar esto, o sea, lárgate, no quiero verte y ya me apaño yo con la casa a medias. O yo puedo elegir, voy a llevar esta situación lo mejor posible, voy a continuar comunicando y presionando para que se vayan terminando cosas y voy a elegir ver esto como un aprendizaje para mí. Y también, muy importante, quiero elegir verlo desde el corazón, no desde el miedo, desde la conciencia de separación, desde el rechazo y el odio, desde el victimismo, porque el victimismo nos pone en esa separación, en ese rechazo, en ese odio. Y en el fondo te separa de ti y también te separa de lo que puedas estar aprendiendo con esa situación. Así que ahí me di cuenta que yo ya no elijo ser víctima. Es decir, las cosas no me pasan a mí. El universo no está en contra mía, las personas no están en contra mía. No he tenido la mala suerte de encontrarme con esta persona, no. Tengo una situación que es la que es, por el motivo que sea, al otro ser humano le pasan cosas, a mí me pasan cosas, y la consecuencia es que a mí me toca vivir esta experiencia, al igual que al otro también le toca vivir su experiencia, y es suya. Y no es asunto mío, ¿no? Entonces, porque también es muy fácil de la víctima pasar al sanador, salvador, ¿no? O al justiciero también, o ponerte a criticarlo, o pretender dar consejos y ayudar. Y todo esto era como, no, o sea, no hay que ir por allí. No se trata de salvar tampoco a nadie y por supuesto de no ser víctima, ni perpetrador, ni juez, ni sanador, ni justiciero. Y elegir vivir la experiencia que me toca vivir a mí desde el corazón, sin pensar que hay nada en contra mío. Y este tipo de decisiones no es como, ah, vale, lo decido y ya está. No, luego lo tienes que decidir cada día, en cada momento, porque se te olvida y vuelves, se te olvida y vuelves. O sea, vuelves a tomar la decisión de verlo desde el corazón e integrarlo y te sientes como muy completa y en ti y vale, sé que estoy haciendo lo perfecto y que esto es lo que me toca vivir y luego pum, me descentro otra vez, me entra la rabia, después de la rabia el victimismo, luego la angustia, la ansiedad y ahí va la cosa dando vueltas sobre sí misma, ¿no? Entonces, luego pasó, o sea, bueno, así pasaron varios meses en donde poco a poco se iban completando cositas. Y llegó un punto en donde a mí me daba mucha rabia ver las cosas a medias, ¿no? Porque todo se iba quedando a medias. Se iban completando cosas, pero los remates faltaban. Y eso me generaba mucha impotencia, mucha rabia. Hasta que luego fui comprendiendo que, bueno, o sea, lo que está terminado está terminado, o sea, no está rematado, no están, pues yo qué sé, la pared no está lijada, los zócalos no tienen, no están las juntas hechas, y pequeños detalles así que para mí eran importantes, porque claro, el tema es que yo me iba haciendo pequeñita y es como si energéticamente yo no estuviese ocupando mi lugar en la casa. Era como si estuviera arrinconándome porque había cosas que no estaban hechas y es como que yo estaba como esperando que entrase la energía del otro, o sea, la otra persona, y por tanto su energía estaba allí ocupando la casa y yo no me permitía ocupar ese espacio, ¿no? Así que ahí tuve que aprender a decir, no, es mi casa, mi espacio y mi energía es la que está aquí, no la energía de los demás, ¿no? No priorizo la energía de los demás. Entonces ahí aprendí como realmente a centrarme más en mí y ocupar mi espacio y permitirme, y es mucho de este eje Cáncer-Capricornio, ¿no? Lo que he estado atravesando, Plutón sobre mi Sol en Capricornio, Saturno sobre entrando en mi casa 4, ahí vemos ese eje, o sea, ese Cáncer, esos arquetipos de Cáncer y Capricornio siendo activados, ¿no? Entonces, que ha sido todo este tránsito del 2023 para mí y también 2024, que tengo en el retorno, en mi revolución solar, tengo Plutón sobre mi Sol. Y además, a finales de este año, vuelve otra vez Plutón a entrar en el 29 de Capricornio, que es donde tengo mi Sol. Así que mucha transformación de este eje para mí, de lo que es el hogar y de lo que es yo ocupar soberanamente mi espacio en el hogar. Y la forma en que aprendí a hacerlo con ese Marte es empecé a hacer yo todos los remates, o sea, a rematar todos los zócalos, a terminar todo lo que se quedaba sin terminar, lo fui terminando, las terminaciones de pintura, de la madera, de los zócalos, de todo esto, ¿no? Entonces, mientras conectaba con mi corazón, sabiendo que todo era perfecto tal y como es, todo es perfecto tal y como es, y es lo que tengo que vivir, y lo acepto, cuando estaba conectado con eso estaba en paz, me sentía muy bien. Cuando me entraba la rabia, intentaba llevar esa energía de rabia más a algo productivo, entonces me ponía a arreglar las cosas de casa, a terminar yo las cosas de casa, ¿no? Entonces a veces podemos pensar que ¿por qué tengo que hacerlo yo si lo puede hacer el otro? Ya, pero es que hay algo tremendamente empoderante en hacer cosas tú misma, ¿no? En hacer todas estas pequeños remates y obras y pintura y demás, hacerlo yo misma, ¿no? El terminar yo las cosas de carpintería que había, pues el rincón de lectura, el armario de despeciero, el escurridor de platos y otras cosas que fui finalizando y haciendo cosas que yo creía que no iba a poder hacer, ¿no? Y que me sabía, era como, uff, qué grande, qué difícil, no lo voy a poder hacer. me lo tienen que terminar, yo no sé cómo hay que hacerlo. Pues de repente me armé de valor y dije, no, lo tengo que hacer yo, o sea, lo voy a hacer yo, lo voy a terminar yo. Y el rincón de lectura tenía un poco de complejidad, de hecho, el constructor en su bloqueo simplemente, o sea, estaba pendiente de hacer 6-7 meses, que sí, pero que no, que empezaba, pero que no terminaba de hacer nada. Y ahí el rincón de lectura a medias, sin, o sea, era como, ¿cómo se pone el frontal? ¿De qué manera ponemos la tapa? ¿De qué manera cómo se hace el mecanismo de apertura? O sea, todos estos detalles, no había manera, no lo hacía. Entonces, al final me armé de valor y dije, no, es mi casa, es mi espacio, es mi rincón de lectura, yo sé lo que quiero y yo lo voy a terminar. Y así lo hice. Entonces puse unos pilares de madera, aprendí a cortar con la caladura eléctrica, compré unos pistones, cometí errores, los corregí, aprendí un montón de cosas sobre carpintería en este caso, pues también apañé la tapa, que había que ampliarla un par de centímetros, pues le puse un listón, desatornillé, volví a atornillar la tapa, le puse las bisagras, le puse, bueno, todo un mecanismo para que se sostenga abierta la tapa, porque ahí van mis cosas de gimnasia y demás. Bueno, la cosa es que, y pintura también, claro, lo hice, y ha quedado muy bien, y lo he hecho yo.
Y eso te empodera, ¿no? O sea, ¿acordáis que Plutón está sobre mi sol? Y también, ahora que lo digo, en mi revolución solar me suena que también Marte estaba en un sitio interesante. No me acuerdo si el del 23 o el del 24 o lo de ambos. Pero bueno, la cosa es que empoderamiento a tope y Saturno pasando por mi casa 4. A ver, y no solo que firmé con Mercurio retrógrado, es que Saturno pasando por mi casa 4, ¿qué espera? Saturno es tiempo, casa 4 es el hogar. Pues que me va a costar mucho tiempo terminarlo, es normal, ¿no? Entonces también ahí, como cuando veía eso en la carta, era como, bueno, vale, es lo que hay. Es decir, cuando Júpiter entró, conseguí la financiación para comprarla. Cuando Saturno entró, pues las cosas fueron lentas, como tiene que ser. Pero bueno, más cosas fueron pasando. ¿Os acordáis que decía esta angustia, esta ansiedad? Porque iba pasando más, o sea, era todo el rato, desde el estar en mí, centrado con el corazón, a la rabia, a la angustia, a la ansiedad, e incluso la depresión. Empecé a deprimirme. Y a ver, cuando en tu vida has tenido alguna vez más de una depresión, yo he tenido 3, es muy fácil que eso se cronifique, porque el sistema nervioso está hecho así. O sea, tu cerebro y tu sistema nervioso está hecho para acordarse de las reacciones que, entre comillas, te salvaron, ¿no? Y en la tristeza te salva de sentir. Y entonces, a pesar de que ya me he hecho muy amiga del sentir, como buen ascendente Escorpio, no me queda más remedio, pero, y Lilith en 4, a pesar de que ya no tengo problemas como antes para sentir, sin embargo, siempre algo queda corrido bajo un túpido velo y me deprimí. Empecé a deprimirme, pero no era consciente de que me estaba deprimiendo, pero me estaba entristeciendo, me estaba apagando, y me estaba colapsando y estaba cada vez más negativa. Pero todo esto es un proceso como que muy sutil, que se va sumando, y más o menos desde mayo, que fue cuando le di el último pago con este dinero que me regaló mi madre, hasta creo que era septiembre, resulta que yo me estaba poco a poco apagando, me estaba bloqueando. En junio tuve como una crisis de ansiedad por el constructor, y por suerte justo tenía una cita con el fisioterapeuta a continuación y me trabajó también con la acupuntura, y me desbloqueó, me quitó ese bloqueo que me provocaba la ansiedad y tal, y me escuchó, me trató con la acupuntura y bien, ¿no? Pero algo debió quedarse ahí trabado, porque fueron pasando los meses, me fui apagando, me iba cada vez pensando más negativo, y lo que sobre todo me iba llamando mucho la atención, que no entendía, pues que iba la clientela iba bajando, cada vez iba teniendo menos sesiones, ¿no? A ver, es normal que en alguna época del año la cosa afloje un poco, porque es así, y punto, ¿no? Entonces, en un principio no me preocupaba tanto, pero normalmente es algo que dura un mes, 2 como mucho, y luego enseguida otra vez vuelves a coger el ritmo. Pero esta vez el ritmo no mejoraba, sino que después de 2 meses empeoraba. Y llegó un momento en que de repente hacía un mes que no me entraba ninguna sesión por la página web. Y yo, esto es qué raro es. Así que digo, bueno, voy a buscar a ver si es que hay algún fallo en la página web. Digo, no, no hay ningún fallo en la página web. Y de repente una semana que solo tenía una sesión. Y digo, esto no puede ser. Aquí hay algo. Así que decidí constelarlo. Lo constelé. La constelación me reveló, por un lado, que había como una pena en mí, ¿no? Porque, claro, estoy entre 2 casas, ¿no? Tengo 2 casas, vivo en 2 casas, ¿no? Y entonces siento que mi futuro está más en esta casa nueva que en la donde estoy ahora, pero hay como un duelo, una pena que a su vez está relacionado con mi madre, que vive donde estoy ahora, en Jávea, y en el sentido de que como que siento culpa por hacer mi vida, ¿no? Por irme para allá y dejarle a ella, que tiene 93 años, aquí, ¿no? Y eso genera cierta división en mí, junto con esa ansiedad y esa angustia de que la casa de allí no está hecha. Entonces, en la constelación sale esta culpa y que además está relacionada con ancestras y demás. Ahora no me acuerdo de los detalles. Y entonces hago la constelación, justo después tengo una conversación con mi madre sobre el dinero que ella me había regalado en mayo, que yo me sentía, en el fondo me sentía culpable porque ese dinero, entre comillas, lo había malgastado. O sea, ese dinero no tenía que haberlo dado. No tenía que haberlo pagado tan rápidamente, ¿no? Sino que ese dinero pues tenía que haberlo dado más gradualmente para que fueran a trabajar y tal, ¿no? Pero de alguna manera era como, bueno, estás, ya que está, se lo pago y me lo quito de encima y pues no. El resultado es que me sentí muy mal y muy culpable. Y también lo que observé a raíz de eso es que esa culpa que yo sentía por haber usado mal el dinero que me había regalado mi madre, lo que estaba haciendo es que yo me sintiera mal ante ella. Y en ese sentimiento de malestar y culpa ante mi madre, me estaba sintiendo irritada por ella y la estaba tratando mal. O sea, estaba tratando mal a mi madre. Entonces, y yo me era consciente de que le estaba tratando mal, pero no entendía por qué. Claro, ahora, mirando para atrás, entre que me estaba deprimiendo, entre la angustia y la ansiedad, entre la culpa del dinero que había malgastado, pues me estaba sintiendo, o sea, estaba atacándola al final, ¿no? Como si ella, que era quien había sido generosa conmigo, fuera la culpable, ¿no? Y no era la culpable. Entonces, bueno, total, que después de las constelaciones, de la constelación, hablo con mi madre y hablo sobre esto. Y mi madre me dice las palabras mágicas que necesitaba oír, ¿no? Y es, tú tienes derecho a vivir tu vida. No tienes que cuidarme, no tienes que... O sea, yo estoy bien sola, ¿no? Y es verdad, y está muy bien sola. Pero el que mi madre me diga eso, a mí me supuso una liberación tremenda, ¿no? Porque... Bueno, tengo Saturno Luna, Sol en Capri y Saturno en 4 o Saturno en 10 también le pasa. Esta configuración tiene la tendencia a sentir que tiene la obligación de cuidar a mamá. Pero eso es la información de mi carta, no es la realidad. Yo puedo creer que yo tengo la obligación de cuidar a mi madre. O puedo comprender que a mí me toca estar aquí en los últimos años de mi madre, cerca de ella, ¿no? A diferencia de mis hermanos, que están bastante más lejos. Y me toca a mí. Pero Saturno es una obligación cuando te peleas con ello. Pero es como diciendo, vale, tengo paciencia y espero cuando estoy en paz con ello. Y entiendo que esto es parte de mi camino de vida. Pero bueno, que mi madre dijera eso, para mí supuso una liberación. Y ya a la mañana siguiente me hice un masaje y me desbloqueó por completo toda la parte del diafragma, del pericardio, que lo tenía bloqueadísimo, de la cadera, y eso que me hago masajes cada 2 semanas. Bueno, fue un desbloqueo tremendo y es como si de repente se me abriesen todos los pulmones. Uf, y podía respirar, que no estaba respirando. Claro, la depresión, lo que hace, o la tristeza, la depresión, te corta, es una desconexión del flujo del dar y el recibir de la vida. Es decir, hay un diafragma bloqueado, hay una incapacidad para respirar bien el oxígeno. Entonces no estás respirando bien y no estás permitiéndote recibir la energía o el flujo de la vida cuando estás en depresión, ¿no? Y claro, con este tema de la generosidad de mi madre que me había dado, era como si yo ya no me sintiera con el derecho de recibir, ¿no? Por esa culpa. Así que me encantó, o sea, la caída de ficha de ese momento de decir, no, es que yo tengo derecho a recibir porque sí. no tengo que sentirme culpable, aunque haya pasado lo que haya pasado con el dinero, no pasa nada, por parte de mi madre estaba todo bien. Y lo sospechaba, pero me sentía muy mal, pero a partir de ahí es como no, lo importante es ábrete al flujo del dar y el recibir, ábrete a la vida. Y bueno, qué decir que al día siguiente, no, mentira, ese mismo día empezó otra vez a entrar el chorro de clientes a la misma, en el mismo ritmo que antes. Entonces fue como, wow, qué brutal. O sea, cómo un bloqueo corporal por esa ansiedad y por esa culpa, la ansiedad de no ocupar mi espacio y la culpa de, ante mi madre, provocó esa depresión y ese cierre corporal que me llevó a desconectarme del flujo de la vida y por tanto del flujo de recibir y del flujo de recibir clientela también, ¿no? Y cómo desbloquearlo gracias a las constelaciones, a la frase de mi madre, tienes derecho a vivir tu vida, y al masaje del día siguiente, era como ¡fua! Ya ahí se liberó. Entonces claro, también poco después me dio también otro así como momento de ansiedad y esta vez dije no, ni culpas, ni bloqueos, ni historias, esta vez voy a respetar mi sensibilidad, porque yo le había dicho al constructor que el 5 de noviembre se cumplía un año y dije, mira, más del año no quiero pasar. No quiero pasar porque ya tengo suficiente y me está costando sostener esto. Y claro, después del tema este de darme cuenta de depresión, dije, ya no me quiero hacer esto a mí. Una cosa es que yo elija no ser víctima y otra cosa es que energéticamente ha llegado un momento en donde ya no lo puedo sostener. Así que en ese momento digo, vale, ahora me elijo a mí independientemente del dinero que pierda. Para entonces, cierto es que así poco a poco, a cuenta gotas, fueron avanzando cosas y se quedó bastante más terminado de lo que estaba. Entre lo que fui consiguiendo y lo que fui terminando yo, ya quedaba muy poco. Entonces dije, a partir del 5 de noviembre ya no quiero más, te vas fuera y ya busco a quien me termine las obras, ¿no? A partir de ese momento, es como que ahí pude hacer como un corte energético con el constructor, ¿no? Entonces pude liberarme de su energía, ¿no? Y una energía que en todo momento la sentía como muy densa, ¿no? No es de sorprender por todas las historias que estaba pasando en su vida, ¿no? Pero también esto me hizo reflexionar sobre algo, y es que, claro, el tema del buenismo, ¿no? Porque algo que me estaba reflejando él es un aspecto mío de intentar ser siempre buena. Antes o sea, estaba explicando cómo me tiendo a posicionar como la víctima, ¿no? Entonces, en este intentar ser yo la buena por la que va por la vida, ¿qué pasa? Que cuando tú vas de bueno por la vida, estás siendo incoherente, estás negando partes que están en sombra tuyas. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas muy obvias es la rabia. Entonces, yo niego la rabia, pero no es que conscientemente niegue la rabia, sino que es algo que me cuesta tanto, o sea, no puedo acceder conscientemente a la rabia, entonces la rabia me viene con cosas, o sea, me viene desde afuera, me viene en contra mía o me la trago con patatas y me hago daño con ella, ¿no? Y es uno de los grandes aprendizajes de todas estas obras, es cómo manejar mi Marte, que os acordáis cuando decía que cuando empezaron las obras estaba Marte en mi casa 8, ¿no? Y creo que también en la revolución solar de este año y el pasado está, tiene un aspecto importante, ¿no? Entonces, claro, yo me posiciono como buena y lo malo me viene de frente. ¿Qué pasa? Que esto es lo que me ha reflejado el constructor. O sea, él intenta hacer todo lo mejor posible siempre, se posiciona como el bueno y al hacerlo, el bueno y culpable, termina no cumpliendo con la gente. No sé si con los demás, pero conmigo no termina cumpliendo. Pero porque se posiciona como el bueno. Y cuando te posicionas como el bueno, también lo pude ver en él, atraes lo malo, atraes lo negativo, atraes la sombra que niegas. que está allí en como algo propio o como una memoria celular que se quiere mostrar y tú no le dejas. Entonces, para que tú conectes con tus talentos, necesitas integrar tu sombra, necesitas integrar tus memorias celulares. Y un síntoma claro de cuando está el buenismo es que se atrae a la sombra, a lo negativo, a las putadas cósmicas, a... Te pasan toda una serie de cosas cuando tú te intentas ser el bueno de la película, ¿no? Porque estás negando una parte importante de ti, generalmente, de tu Marte y de tu poder y de tu asertividad, ¿no? Entonces, aprendí con esto que es mucho más importante, mucho más sano ser asertivo y hacer lo que a ti te apetece, que la vida ya te pondrá en tu sitio si te pasas de egoísta o lo que sea, ¿no? Pero que en un principio es más sano ser asertivo que intentar ser buena persona, ¿no? Lo digo como alguien que siempre ha intentado posicionarse como buena persona y qué buena soy, qué bien lo hago y qué amable y tal. Y ese es mi diálogo consciente, ¿no? Pero que en el fondo... Cuando tú intentas ser bueno, pero estás operando desde la culpa, no estás haciendo bien las cosas. De ninguna manera. O sea, desde la culpa es imposible hacer bien las cosas. Tarde o temprano empiezas a hacer daño a los demás. Bueno, entonces, como iba diciendo, el 5 de noviembre del 23 le digo, mira, hasta aquí. Me dice, no, déjame terminarlo, por favor. Yo quiero terminarlo, yo... Reconozco que tú te has portado bien conmigo y me siento con el culpable y siento con la obligación de terminártelo. Y bueno, dije, pues mira, inténtalo y yo cuando tenga a un constructor nuevo, ya está, ¿no? Hasta ahí llegas. Vale. Lo intento y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Entonces, el mes de noviembre va algún día y en el mes de diciembre... No va, desde finales de noviembre deja de ir a trabajar por completo. Y en el mes de noviembre pues iba una hora y media, dos horas, alguna vez, ¿no? Y en diciembre no va, pero me dice, voy la primera semana, voy la segunda semana, voy la tercera, he pedido vacaciones para ir, tengo los trabajadores para ir. Bueno, por unas y por otras pasan cosas que no viene y yo ya termino, o sea, con una rabia, con un sentimiento de que, vale, lo he hecho todo desde el corazón, lo he hecho lo mejor posible, he intentado aguantar, he hecho todo el trabajo que tenía que hacer y todavía no se han acabado las obras, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, me entra muchísima rabia y empiezo a pensar mal de él, ¿no? Empiezo a realmente decir, no, soy una pringada, No, me está engañando en el fondo, no lo está haciendo bien. Por cierto, había intentado, o sea, era mi intención en un momento dado, a principios, de denunciarlo. Pero denunciarlo pronto no se hizo una opción para mí, primero, porque entiendo que eso genera karma y en el fondo, si esto es... Si esto es un encuentro kármico, que lo es, ¿quién dice cuándo empezó ese karma a computar? Es decir, ¿quién realmente es la víctima? ¿Quién es el perpetrador? O simplemente son dos personas que se encuentran para cada uno purgar cosas de sus vidas pasadas en ese encuentro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el inicio de la deuda? ¿Es en esta vida? ¿Es de mis ancestros? ¿Es de mis vidas pasadas? ¿Dónde inicia esa deuda? ¿Quién lo sabe? Pretender que esa deuda ha iniciado este año pasado, porque yo lo digo, es un poco absurdo, ¿no? Entonces me llevó también mucho a replantearme esto, ¿no? O sea, entonces luego decía, vale, me da mucha rabia que esta persona termine así sin comunicar, pero yo estoy en paz con esto y considero que la deuda está saldada. Esta deuda está saldada. Ya no importa, está todo bien. He perdido menos dinero al final, pero está todo bien y renuncio a todo lo que queda y paso página y voy a otra cosa. Y me quedé un poco con la espinilla de la... esa mala relación con el constructor, ¿no? Porque no me contestaba, porque me decía que iba y que no iba. Y por favor, déjame, dame una oportunidad y que nada. Y dije, no, mira, déjalo y ya está. Se termina todo, ¿no? Entonces, resulta que me tenía que devolver las llaves. Y me tenía que dar un paquetito que le había llegado a él. Y entonces no me quedó otra que a principios de este año dije, bueno, pues voy a tu almacén y nos vemos allí, me das las llaves, me das el paquetito y ya está. A todo esto, unas semanas antes había otro, la barra de la cocina que le había llegado a él, que me entró una angustia tremenda porque era justo a finales de diciembre cuando no estaba, cuando decía que iba a venir y no venía, y venga a mentir. Claro, mentir desde mi punto de vista, estaba faltando a su palabra, no me estaba, técnicamente sí, se puede decir que estaba mintiendo, pero no era una ofensa hacia mí, no me mentía a mí, es que faltaba su palabra porque estaba fatal. Entonces, pero bueno, la cosa es que me empezó a dar como un poco de miedo, tenía la barra en la cocina y le digo, por favor, tráeme la barra. Un trabajador suyo me la trajo, pero yo estaba angustiada y con miedo, ¿no? Y con ansiedad. Y nada, entonces luego ya me fui aquietando, así a finales de diciembre, principios de enero, y en enero fui a su almacén a que me diese la llave y el paquetito que faltaba, ¿no? Y lo primero que me dice, no es la primera vez que pasa, pero me pidió disculpas, muy sentidas, como perdóname, pero mira, es que me ha pasado esto y lo otro, y yo me bloqueo por completo, no puedo comunicar. Y enseguida es como, claro, cuando veo a otro ser humano sufrir, aunque yo esté sufriendo o haya sufrido, el sufrimiento del otro ser humano me coloca también mucho en mi sitio, ¿no? Y si lo pones en una balanza y si dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando él y qué me pasa a mí? Realmente mi sufrimiento es por muy poco comparando con lo que está pasando el otro ser humano. Entonces, aunque eso me repercute a mí, en realidad no puedo exigirle nada a la otra persona. No, es como, está bien, está todo bien, ¿no? O sea, yo me alegré tanto de haber ido a por el paquete porque me volvió a reconciliar con el constructor y con la vida también, ¿no? Y a conectar con el corazón y decir, no, es que está todo bien, no importa que haya tenido pérdidas, ¿no? No importa para nada. Es igual, o sea, en la vida vamos a perder dinero un montón de veces, no es la primera vez que pierdo dinero en mi vida. O tener gastos que no esperabas o cosas por el estilo. La vida es así, entra y sale el dinero y ya está. O sea, no es algo como, ay, no, es mío, lo tengo que retener, ¿no? Entonces, ahí realmente prioricé el humano, la relación humana y el respeto hacia el otro ser humano uno de mis valores fundamentales en la vida. Y muy por encima del dinero, muy por encima del dinero. O sea, el dinero simplemente es un vehículo para hacer cosas, pero no tiene nada más, ¿no? Y no me llevo mal con el dinero, no me malentendáis en ese sentido, no me llevo nada mal con el dinero, pero no es lo más importante, es un vehículo para conseguir cosas, para ir a sitios, para conectar, para movernos, para que la energía fluya, para crear objetivos, para etcétera, pero nada más. Es un vehículo, nada más, ¿no? Lo importante son las relaciones humanas. Lo importante es conectar con el corazón, con el tuyo. Lo importante es tener compasión, ¿no? Es tener una visión mayor que sea justa y equilibrada. Entonces, en ese intercambio me dio las llaves, me dio el paquete y le di las gracias por todo lo que se había, o sea, todo lo vivido. Le di gracias por todo lo que ha construido. La verdad es que doy gracias por el baño tan bonito que me ha dejado. Tengo una ducha apoteósica. Doy gracias por la cocina, ha quedado preciosa, el rincón de lectura. Toda la casa ha quedado muy bonita, las habitaciones. muy bonita para mí, ¿no? Es lo que yo quería. Y doy gracias porque ha sido una persona que ha tenido la sensibilidad para comprender y captar lo que yo quería, como yo lo quería. Haciendo cosas a veces a su manera, pero con muy buen criterio, que digo, me gusta más cómo lo ha elegido. Doy gracias por todo lo vivido, por todo lo sufrido, por todo lo experimentado, por todo lo... todo este viaje que no ha sido fácil, que llega a su fin cuando le toca llegar a su fin, que creo que más o menos ya ha llegado más o menos a su fin. Digo porque ahora tengo otro constructor y les he puesto de acuerdo entre ellos, o sea, ha venido mi primer constructor a hablar con el segundo, le ha dicho al segundo, sí, por favor, termínalo, tengo el material, así que ha traído todo el material que tenía y entonces va a empezar ahora el segundo constructor a terminar el piso de abajo. El piso de arriba ya lo he terminado y ahora solo queda, bueno, pues eso, un poquito más de trabajos que espero que se acaben prontos. Y el primer constructor me dijo, de la herencia de su padre, que recibirá algo, que entre el material que me ha dado y que bueno, que lo que le reciba, que me va a dar lo que pueda. Y con eso... creo que más o menos va a quedar la cosa bastante equilibrada, pero la verdad, así entre tú y yo, entre vosotros y yo, me da igual que me lo devuelva, solo el hecho de que, aunque sea algo simbólico, yo que sé, aunque sean 100 euros, es que me da igual, le digo, el simbolismo está bien, ¿no? Me da igual, no es importante, creo que todo lo que he experimentado, todo lo que he crecido, todo lo que me ha pasado y sobre todo el saber que he seguido a mi corazón. En todo momento he conectado con mi corazón. He preguntado a mi corazón si estaba bien tal y como estaban las cosas. Mi corazón me ha dicho siempre que sí. He conectado con mi corazón para empatizar con el otro ser humano, con el constructor. He conectado con mi corazón para elegir no ser víctima, para elegir ocupar mi espacio, para elegir tomar las riendas de lo que quedaba y hacerlo. He conectado con mi corazón en cada momento y eso me ha hecho mejor persona y estar más empoderada. Y no lo cambio por nada. Y desde el corazón, con Plutón sobre mi sol, me he transformado y me he empoderado. Pero un empoderamiento que no es desde la fuerza, es desde el corazón. Y así fue, y así es. Y gracias. Gracias por todo. Gracias a vosotros por escuchar.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.